Necesidades y alabanzas. Este es el tema, como ha dicho Ana, para esta mañana. En las últimas décadas, en el mundo del entrenamiento físico, del acondicionamiento físico, se ha descubierto un principio que ha sido clave para el mejor desarrollo del acondicionamiento físico. Es un principio que se llama periodización. Una palabra un poco rara, pero que quiere decir, ni más ni menos, que los deportistas no pueden entrenar todos los aspectos físicos a la vez, sino que tienen que dedicarse un tiempo a la fuerza, otro tiempo a la velocidad, otro tiempo a la resistencia, etc. Claro, puede entrenarse todo al mismo tiempo, pero lo que se ha comprobado con este principio es que el desarrollo es mucho mejor cuando se periodiza, se hacen periodos de cada cosa, ¿no? La misma vida humana, creo que para su mejor desarrollo también está periodizada de alguna manera. De niños, pues debemos de jugar, de aprender por mimetismo, por ver lo que hacen los demás y por imitarlos, digamos. De jóvenes, pues estudiamos, desarrollamos un pensamiento más o menos crítico, aprendemos cosas, conocimiento. De adultos nos responsabilizamos en una tarea, en una profesión, en una familia, etcétera. Y según vamos siendo mayores, hay otros periodos que son también muy importantes para la vida humana, para que el desarrollo global de la vida humana sea el mejor posible. Así que la periodización es algo importante en todos los aspectos. Creo que en la misma vida cristiana también debería de hacerse esta misma periodización. El cristiano joven, por ejemplo, pues debería de conocer bien cómo relacionarse con su Señor, conocer la revelación de la Biblia, lo que Dios ha dejado para nosotros como su palabra. Y es fundamental este conocimiento. Creo que debería de dar unos buenos años, no sé cuántos, 5, 6, 7, 10, no sé. Pero fundamentalmente el joven cristiano debería tener un periodo de profunda preparación, de profundo conocimiento en estos sentidos. Luego la relación con Dios le irá añadiendo otros aspectos, sin dejar los otros, de esa comprensión. Siempre pongo el ejemplo de un buen pintor. Para ser un buen pintor hace falta empezar a conocer bien los colores y cómo se mezclan unos con otros. Si no conocemos cómo se mezclan los colores, no podemos llegar a ser un buen pintor en ningún caso. Pero no conocer los colores solamente no somos buenos pintores. Hace falta creatividad, reflexión, experiencia, tener algo que plasmar, tener algo que decir. Todo esto es muy necesario si queremos llegar a ser pintores de verdad, ¿no? Pues así es con la vida cristiana y así es con todo. Siempre es necesario esa periodización. Y si Dios es nuestro mejor entrenador, el mejor entrenador en sí de los seres humanos, porque Él nos hizo, nos mantiene, nos conoce, sabe cómo somos, lo que necesitamos, cómo funcionamos, pues seguramente también utilizará distintos periodos en nuestra vida para desarrollarnos de la mejor manera posible. Pues yo veo en las Escrituras y en la historia, se podrían definir varios periodos, pero quiero centrarme en dos fundamentales. Yo creo que hay periodos o tiempos de necesidad donde hay escasez, donde hay sufrimiento, donde hay dificultades, a veces no solamente físicas, pero también de todo tipo. Y hay otros tiempos de abundancia, donde hay mucho fruto, donde hay alegría, donde hay mucha bendición, donde hay mucho de todo, ¿no? Y estos últimos deberían de dar lugar a una alabanza en nuestros corazones profunda, ¿no? Humanamente es posible que una de estas fases o periodos nos podrá resultar más agradable y otra menos agradable, ¿no? Seguramente algunos podrán pensar, bueno, la difícil no es nada agradable. También pasa, como digo, en el deporte. Hay deportistas que no les gusta una fase determinada, un periodo determinado de su entrenamiento. Prefieren los otros porque se le dan mejor, porque no suponen tanto dificultad, etcétera, ¿no? Pero ambos periodos son necesarios para nuestro mejor desarrollo, para nuestro mejor crecimiento. En Filipenses 4:11-13, Pablo explica su propia experiencia en cuanto a esta vivencia, a este aprendizaje suyo de necesidad y de alabanza. Y lo dice así, en estos versículos de, como digo, 4:11-13 de Filipenses. Dice: he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé vivir también con abundancia. Alguno pensará, es más fácil vivir con abundancia que con estrechez. Puede ser tan complicado lo uno como lo otro. Me refiero a vivir bien con lo uno o con lo otro. Pero Pablo dice que sabe vivir con estrechez y sabe vivir con abundancia y en todo está satisfecho. En todo y por todo he aprendido el secreto, dice, y todo lo puedo en el que me fortalece. Lo que Pablo dice aquí de sí mismo es algo que demuestra una madurez y desarrollo espiritual poco corriente. No, yo no podría decir, yo diría estoy aprendiendo, estoy en camino seguramente, pero sé vivir, bueno, algunas cosas uno ha aprendido y puede, pero no creo que lo pudiera decir como lo dice Pablo aquí con esta rotundidad, ¿no? Y queda muy claro que el origen de tal madurez espiritual está basado en el Señor, en su relación con Él. Es el Señor que le fortalece para que su experiencia sea la mencionada. ¿Es idílico esto? ¿Es real en nuestras vidas? ¿Es algo que con lo que nos podemos identificar? ¿En qué medida? Vamos a ver, pues, con más detalle estos dos periodos que estamos mencionando de necesidad y de alabanza. Primero, necesidad o necesidades. Alguien ha dicho, a lo mejor me habéis oído decirlo alguna otra vez, que vivimos en la sociedad del curling. ¿Y sabéis lo que es el curling? Ese deporte que seguro que todos hemos visto por la televisión en algunos momentos, que se practica en los países del norte, tanto de América como de Europa, los países fríos donde hay mucho hielo, porque es sobre el hielo que se deslizan unas piedras y hasta llegar a una meta, a un sitio donde tienen que centrarse, el que más cerca esté, pues ese es el que gana, ¿no? Vivimos en la sociedad del curling, porque lo característico de eso es que veis a dos compañeros del que tira la piedra que van con una especie de escoba limpiando por delante para que no haya ningún obstáculo, para que no haya ningún problema, ningún tropiezo, todo vaya perfectamente, liso, sin ningún problema. Creo que vivimos un poco en esa sociedad, ¿no? Pensamos que conseguir el objetivo es quitar, limpiar continuamente para limpiar todos los impedimentos. Y eso hace una sociedad, pues como la que tenemos, ¿no? Con mucha incapacidad de enfrentar situaciones de necesidad, con mucha incapacidad de enfrentar otros momentos y otras situaciones que a veces llegan a las sociedades, ¿no? Le da la incapacita. No quiero que se me malentienda. No se trata de que pongamos tropiezo en la vida de la gente. No tenemos que poner tropiezo. Pero una cosa es no poner tropiezo, otra es centrar la vida en quitar obstáculos a nuestros hijos, a los demás, para que lleguen a su proceso. Son cosas diferentes. Y la sociedad del curling es una sociedad que está centrada en este asunto. Especialmente con los niños, con los pequeños. Es tremendo, es terrible, ¿no? Como funciona esta sociedad. Como digo, crea una sociedad sin recursos para enfrentar situaciones difíciles y de necesidades de cualquier tipo. En vez de hacer este curling, quizás deberíamos de deberíamos de tratar de descubrir los recursos para afrontar bien las dificultades. Tener la intención de descubrir los recursos que tenemos a nuestra disposición para afrontar las dificultades. Tal vez eso debería de ser el enfoque en lugar del curling, ¿no? Creo que así podríamos decir más fácilmente lo que Pablo dice: sé vivir así en estrechez y sé vivir en abundancia. Si vamos descubriendo ¿esto no va? Bueno, ahora se pondrá todo de golpe, supongo. Las personas en las que Dios ha hecho algunas cosas han pasado por periodos de una gran conciencia de necesidad. Repito, las personas en las que Dios ha hecho algunas cosas son personas que han pasado por periodos de conciencia, de una gran conciencia de necesidad. No me refiero a un sentido de necesidad puntual de una cosa, ¿no? Sigue sin ir. Ah, ahora sí. No, necesidades puntuales tendremos siempre, ¿no? Pero me estoy refiriendo a necesidades cruciales en la vida, las que de verdad nos pesan, las que suponen los anhelos profundos de nuestro corazón. Estas son necesidades que suelen ser sostenidas y mantenidas en el tiempo. No pasan de un momento a otro. A estas necesidades me refiero. Todas ellas son profundos deseos de encontrar de alguna manera lo que se perdió en el Edén, ¿no? Y en cada persona se puede mostrar esta necesidad de una manera, este anhelo, este deseo profundo, de una manera diferente y concreta. Abraham salió de su tierra en busca de una ciudad que tiene fundamento y deseó tener un hijo que continuara en esa búsqueda de esa ciudad con fundamento. Jacob deseaba y deseó la bendición de Dios por encima de todo en la vida. Desde que nació ya trataba de coger el pie, como sabéis, cogía el pie de su hermano para tratar de salir primero, porque eso suponía recibir la bendición, ser el primogénito, recibir la bendición. Y después, a lo largo de su vida, hizo lo indecible en muchas ocasiones, algo que desde luego no es recomendable, porque engañó a hermano, a padre, a todo el que se ponía por delante para conseguir esa bendición. Esto no es para imitar, pero el profundo deseo de la bendición de Dios sobre Jacob es una constante en su vida desde que nace hasta que la encuentra en Peniel, hasta que recibe esa profunda bendición de Dios en Peniel, se transforma en Israel. El pueblo de Egipto, agobiado por la opresión, clama y gime deseando la libertad. Es un peso sentido en los años, es una necesidad profunda que no son pequeños detalles de esa necesidad, son una necesidad consistente en la vida profunda que le lleva a clamar y a pedir por esa libertad. Y Dios le manda a Moisés para hacerlo. Ana, de la que nos ha leído el pasaje anteriormente y que ahora veremos con un poco más de detalle, desea con insistencia ese hijo que podría ser alguien en Israel y que podría quitar su sentido, su incapacidad para ser una persona como Dios la había hecho, como Dios quería que fuese en el principio. Cuando ves la Biblia y has vivido una buena parte de la vida, te das cuenta de que los seres humanos tenemos una o a lo sumo dos de estas necesidades profundas durante la vida, no más, pero son cruciales. En cada uno se puede mostrar, como digo, de una manera diferente, pero siempre son expresiones de un anhelo profundo de alguna forma de perfección que se ha perdido, de alguna faceta de la perfección del Edén perdida. Siempre son eso. Eso significa que son expresiones en el fondo de nuestro propio pecado. Pecado no entendido como un acto concreto malo, sino como esa incapacidad de dar en el blanco, porque se ha perdido con la caída, ¿no? Pecado en el sentido, esto no va. Pecado en el sentido de nuestra insolvencia para tener la plenitud que deberíamos tener, ¿no? La insolvencia para tener la plenitud que deberíamos tener. En ese sentido es que Dios muestra estos anhelos profundos en nosotros, ¿no? La historia de Ana nos ilustra muy bien esa necesidad profunda. Ana no es una pobrecita, tiene muchas cosas, tiene bienes materiales, tiene el cariño preferido de su marido, pero año tras año sigue con esa profunda necesidad. Le falta tener un hijo para saberse una mujer más completa. Y su necesidad es muy fuerte. Y un día ya no puede parar más y llega y dice que con amargura de alma suplica y llora efusivamente ante el Señor. Sentir esa necesidad así no es agradable. Amargura de alma no es una cosa agradable. Pero Dios se encarga de que a veces tengamos estas necesidades persistentes en nuestra vida que producen, que Dios quiere satisfacer plenamente, ¿no? Que Dios quiere cumplir en nuestra vida y satisfacer. No es agradable sentir una necesidad así, por eso a veces quizás nos gusta entretenernos en otras cosas, porque no es agradable sentir una necesidad así, no es agradable tener amargura de alma y volcarnos en el Señor con llanto y con súplica. Y como dice en el versículo 15, es un derramar su alma ante el Señor. Y la palabra derramar es muy gráfica, porque expresa desbordamiento de uno mismo ante el Señor. Derramar su alma ante el Señor. Es una oración a solas con Dios, desde luego no en ningún discurso ni nada parecido, es una oración profunda por una necesidad insistente en la vida. Este tipo de necesidades profundas generalmente tarda en ser cumplidas. Digo generalmente porque con Dios no se puede dogmatizar, francamente. Pero este tipo de necesidades profundas generalmente tardan en ser cumplidas. Y eso hace que la necesidad se vaya consolidando de alguna manera en nosotros también. Se vaya asentando y profundizando en nosotros. Pero creo que generalmente, y otra vez utilizo aquí el término generalmente, como he dicho antes, generalmente estas necesidades son satisfechas por el Señor aquí, en este mundo. Desde luego, Ana recibió esa respuesta. Desde luego, Abraham recibió la suya. Desde luego, Jacob en Peniel también la recibió. Y la experiencia de muchos cristianos es así, entre los cuales yo también me cuento. Es una realidad. Es posible que, si somos muy jóvenes todavía, de edad, no tengamos, no por nada, sino por el tiempo de vida, ¿no? No tengamos bien definidas estas necesidades profundas de nuestra vida. Y se van consolidando también más a lo largo de la vida, ¿no? O es posible que sí, no lo sé. Entonces empieza un periodo nuevo, ¿no? Entonces llegamos al entrenamiento de nuestro sabio entrenador con un nuevo periodo, que es el de alabanza o alabanzas. Las alabanzas son la respuesta, el fruto de contemplar los favores del Señor que nos dan gozo y alegría. Eso revierte en alabanzas a Dios. Ana tuvo una gran necesidad, como hemos dicho, pero estuvo alabando a Dios posiblemente el resto de su vida por aquella respuesta. La misericordia y las riquezas de nuestro Dios suelen ser capaces de compensar con creces nuestras necesidades más profundas. Las riquezas de Dios son capaces de compensar con creces nuestras necesidades más profundas. Así que el cristiano generalmente disfruta de larguísimos periodos de gratitud y alabanza, y en ellos el contar y el cantar cada uno de sus favores en la actividad quizás principal de la vida. Como nos dice Santiago 5:13, está alguno afligido, necesitado, entre vosotros ore. Está alguno alegre, cante alabanzas. Son, como digo, dos tiempos, dos periodos en este plan de periodización que Dios, como el mejor entrenador de la vida, tiene para cada uno de nosotros. Haber sido satisfecha nuestra necesidad más profunda será el principal elemento de alabanza a lo largo de nuestra vida. Contemplar los cánticos de alabanza del pueblo de Israel que recuerdan la salida victoriosa de Egipto, con todos los detalles de la liberación del caballo, el jinete, que se hundía. Hay tantas expresiones, tantos cánticos, ¿verdad?, en la Biblia sobre esto. Porque era una necesidad profunda que Dios contestó profundamente también. Y la alabanza se desbordó entonces. Igual que se derramó su alma, se desbordó la alabanza. El rey David canta en los salmos alabanzas al Señor por las acciones de Dios con él y con el pueblo que guiaba. Desde luego tenemos el peligro de olvidarnos de las acciones de Dios a nuestro favor y empezar a creer que se deben de alguna manera a nuestras habilidades o a nuestras virtudes. Y entonces lo que ocurre es que el orgullo sustituye a la alabanza. Y esto es un peligro que siempre estará ahí, se ve en el pueblo de Dios y se puede producir en cualquiera de nosotros también. Hay muchos salmos que fueron escritos para ayudarnos frente a este peligro. Están ahí para que reconozcamos y recordemos cada uno de los beneficios y favores que el Señor nos da y quiere darnos. Voy a citar dos salmos, el 20 y el 103, algunos versículos solamente, y con esto vamos a finalizar. En el 20, esta parte es seguramente parte de una bendición sacerdotal, o por lo menos el deseo de bien de los demás. Qué maravilla tener este deseo que muestra aquí de bien hacia los demás. Yahvé te responda en el día de la adversidad. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario. Nosotros sabemos cuál es nuestro santuario, donde el Señor resucitado está a la diestra de Dios en lugar de todo poder, en lugar de toda autoridad, para enviar ayuda desde el santuario. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus propósitos. ¿Qué belleza? ¿Cómo expresa el corazón de esta bendición hacia los demás, el corazón de las personas que hacen esta bendición hacia los demás, el deseo? Dios te responda en el día de la adversidad. el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario. Te dé conforme al deseo de tu corazón, a esas necesidades profundas, sostenidas en el tiempo, por eso que hemos perdido en el Edén y que ansiamos recobrarlo de alguna manera, y cumpla todos tus propósitos. Y el Salmo 103 que nos ayuda a recordar todos sus favores. Bendice, alma mía, a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ahí vemos un Dios de lo espiritual, pero un Dios de lo físico también. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Está detrás de todo. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él te pone favores y misericordias como una corona en la cabeza, ¿no? Él es quien sacia con bien tus anhelos para que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia con bien tus anhelos. Espero que, y termino aquí con esto, que nosotros podamos, tú y yo podamos seguir añadiendo favores y bendiciones a esta lista. Sigamos con este, ampliando este Salmo 103, recordando los favores y bendiciones que has recibido, que he recibido, y alabando a Dios por ello, ¿no? Has identificado ya, tú y yo hemos identificado nuestros anhelos profundos. Vuelvo a decir, no nuestras necesidades del momento concreto, que suelen ser pasajeras más o menos, nuestros anhelos profundos de la vida. Has identificado, los has identificado, han sido ya satisfechos o todavía estás en el otro periodo de derramar el alma, de tristeza de alma. Los dos periodos son necesarios. Ningún periodo es más importante que el otro. Si estamos en uno, ese es el que nos toca. No lo huyamos. Si estamos en el otro, igualmente lo disfrutemos, ¿eh? Pues que espero que así sea en vuestras vidas, en nuestras vidas todas, para el bien de su pueblo, para la gloria de Dios, que reconoce a un Dios vivo, que actúa, que nos recupera de nuestra caída, que va trabajando en nosotros para ser lo que originalmente Él quiso que fuésemos, ¿no? Que así sea.